Hace ya algunos años, con mi esposa, visitamos, junto a otros turistas, una caverna. Al destacar las formaciones impresionantes de la piedra, las estalagmitas y las estalactitas, nuestra guía dijo lo siguiente: todo esto comenzó con una gota de agua. Un mar o un gran lago cubrió esta zona hace 330 millones de años y depositó niveles de sedimento que con el paso del tiempo se endurecieron, formando así piedra caliza. Bueno, sonaba tan científico como si el ser humano hubiera estado allí observando desde un principio. Mientras ella seguía hablando, las palabras de Dios al profeta Job vinieron a mi mente. En Job 38:4 leemos: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Al final de la excursión, expresé mi gratitud a la guía y luego le pregunté: ¿cómo es que saben los geólogos que la caverna tiene tantos millones de años? Bueno, ella admitió que realmente no lo saben y añadió: solo dije lo que me han enseñado que debo de decir. Sabe, la palabra ciencia proviene del latín scientia, que significa saber. Saber significa considerar como verdad más allá de cualquier duda. Aunque un científico escoja denominar como ciencia a una hipótesis o teoría, eso no la convierte en ciencia. A mediados de la década del 70, el médico francés Maurice Bucaille, médico personal del rey Faisal, escribió un libro titulado La Biblia, el Corán y la Ciencia. Este libro, expuesto prominentemente en librerías y mezquitas en todo el mundo musulmán, afirma que la Biblia contradice la ciencia moderna. Bucaille sugiere que la narrativa de la creación, registrada en el primer capítulo de la Biblia, es probablemente la traducción de un mito, porque no cuadra con las cambiantes teorías humanas acerca del origen del universo. Como tantos otros, Bucaille iguala equívocamente la teoría de la evolución con la ciencia genuina. Es importante entender entonces que las escrituras no fueron dadas para enseñar la ciencia física, sino para revelar ciencia espiritual. Dios nos dio su libro para enseñarnos quién es Él, cómo es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. También nos lo dio para enseñarnos de dónde venimos, por qué estamos en el mundo y a dónde iremos al final. Tal información no puede ser descubierta ni verificada en un laboratorio de investigación. No obstante, puesto que la Biblia trata cada aspecto de la vida, no debe sorprendernos que incluya datos acerca del mundo natural que eran desconocidos para el hombre cuando las escrituras fueron dadas. Cuando pienso en esto, la siguiente frase me viene a la mente: Dios lo dijo primero. Vamos a considerar 7 ejemplos donde el libro de Dios registró datos científicos mucho antes de que los científicos modernos los descubriesen. Luego, al ir reflexionando en nuestro camino a través de las escrituras, encontraremos otros ejemplos destacados de la ciencia en la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a ver la Tierra redonda. La mayoría de los textos modernos de la historia enseñan que los griegos, en el año 500 a.C., fueron los primeros en teorizar que la Tierra es redonda. Los filósofos griegos también concluyeron que la Tierra solo podía ser una esfera porque, en su opinión, esa era la forma más perfecta. Pero más de 1000 años antes, el profeta Job ya había declarado que Dios cuelga la tierra sobre nada, en Job 26.7, y luego en Job 26.10, que Dios ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas. Y 400 años antes que los griegos, el profeta Salomón escribió que Dios había trazado el círculo sobre la faz del abismo. Esto está en Proverbios 8.27. Y en el año 700 antes de Cristo, todavía 200 años antes de la llegada de los filósofos griegos, Isaías dijo: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. La palabra círculo en hebreo también puede traducirse como esfera o redondo. Así que, ¿quién fue el primero que habló de la forma redonda de la tierra? ¿Los griegos o Dios? Claro, fue Dios, porque Él es el arquitecto de la tierra. En segundo lugar, vamos a ver el ciclo del agua. El libro de Job también describe el ciclo hidrológico. En Job 36, 27 al 29 leemos: Él, por Dios, atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Sí, la Biblia, de esta manera, describe el ciclo de la lluvia, que primero se hace vapor, condensándose en muy pequeñas gotas en las nubes, y luego combinándose para formar gotas de tamaño suficiente que superen las corrientes de aire ascendientes, caen sobre los hombres. Job también menciona la cantidad increíble de agua que las nubes pueden contener en forma de condensación. En Job 26.8 leemos: Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. En tercer lugar, vemos un linaje común. Hace 3.500 años que el profeta Moisés escribió lo siguiente en Génesis 3.20, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Según la Biblia, todos los seres humanos descienden de una madre en común. Los científicos evolucionistas no estuvieron convencidos de este hecho hasta el año 1987, después del análisis exhaustivo de ADN de mitocondria, tomando las placentas alrededor del mundo. La investigación concluyó que todos los humanos descienden de una hembra ancestral común. Varios años más tarde, otros estudios también concluyeron que todos los seres humanos descendieron de uno solo, de un común ancestro que era varón. Pocos imaginaban estos investigadores que todos sus esfuerzos confirmarían la precisión de la Biblia. En cuarto lugar, tenemos la sangre que es vital. Moisés en Levítico 17:11 declaró: La vida de la carne en la sangre está. Esta verdad solo ha llegado recientemente a ser comprendida por la comunidad médica, que practicaba la potencialmente fatal técnica de las sangrías hasta el siglo XIX. En quinto lugar, tenemos el envejecimiento de la tierra. Hace 3.000 años, el profeta David escribió que la tierra y los cielos se envejecerán y un día perecerán. Esto está en el Salmo 102. La ciencia moderna está de acuerdo en que el universo envejece, pierde velocidad y que el campo magnético de la tierra se debilita y su capa protectora de ozono también se deteriora. En sexto lugar, tenemos la oceanografía. David también escribió acerca de los senderos del mar en Salmo capítulo 8. Esta frase fue la que inspiró al almirante Matthew Fontaine Maury a dedicar su vida a descubrir y documentar estas corrientes del mar. Se figuró que si Dios habló de senderos en los mares, entonces él debía poderlos encontrar y marcarlos en un mapa. Mauri hizo precisamente esto y llegó a ser conocido como el padre de la oceanografía. Por último, en séptimo lugar, tenemos la astronomía. Hace más de 2000 años que Pablo escribió en 1 Corintios 15:41 diciendo: "Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. A simple vista, todas las estrellas parecen más o menos iguales, pero hoy, gracias a la ayuda de potentes telescopios, los astrónomos afirman diciendo: las estrellas difieren grandemente unas de otras, tanto en color como en intensidad. Algunas estrellas parecen amarillas, como el sol. Otras resplandecen en azul o en rojo. Cada estrella individual es única. ¿Cómo podía saber esto Pablo en el primer siglo después de Cristo? Como ve, no estamos hablando de una fe ciega. Aunque podríamos poner en esa lista muchos más casos de ciencia en la Biblia, la lección en común que sacamos de estos 7 ejemplos es la siguiente. Aunque la Biblia no es un texto de ciencia, cuando habla sobre ciencia, es precisa y veraz. Algunos califican la fe en la Biblia como una fe ciega. ¿Es así? ¿O es fe inteligente, arraigada en evidencia que no puede ser refutada? Puesto que los datos que tenemos cuadran consistentemente con lo que está escrito en la Biblia, ¿somos insensatos o sabios si aceptamos a las Escrituras como veraces? Dios no nos pide el suicidio intelectual. Recuerde que en Hechos 1:3, Él nos proporciona muchas pruebas indubitables, las cuales afirman que su libro es fidedigno. En el capítulo anterior, examinamos algunas de las evidencias que demuestran que el Antiguo y el Nuevo Testamento son los libros antiguos mejor preservados. Pero, ¿qué podemos decir del contenido de estas escrituras? ¿Podemos confiar en ellas? La Biblia proporciona miles de oportunidades a los expertos y escépticos para verificar su precisión, puesto que casi cada página nombra a una persona, a un lugar o a un evento histórico. ¿Qué revelan entonces la historia, la geografía y la arqueología? Durante siglos, muchos hombres han buscado desacreditar la precisión histórica de la Biblia. Uno de estos escépticos fue Sir Walter Ramsay, uno de los arqueólogos más grandes de toda la historia y ganador del Premio Nobel de Química en 1904. Desde joven, Ramsay estaba convencido de que la Biblia no era digna de confianza, pero sus descubrimientos cambiaron su forma de pensar y le motivaron a escribir esto. Lucas es un historiador de primera categoría. No solamente sus datos son fieles. Este autor debe de ser colocado junto a los más grandes historiadores. Lucas era médico, historiador, seguidor de Jesús y escritor de 2 libros de la Biblia. El Evangelio de Lucas, obviamente, y, como usted sabe, los Hechos de los Apóstoles. Estos 2 libros bíblicos contienen referencias a 95 lugares geográficos, para ser más precisos, 32 países, 54 ciudades y 9 islas, además de numerosos personajes y eventos históricos. Los críticos han trabajado arduamente buscando una incongruencia entre lo que Lucas escribió y lo que ha sido revelado por la arqueología, la geografía y la historia extrabíblica. Y no han podido hacerlo. La precisión de los escritos de Lucas se ha comprobado en cada instancia. Como ilustración, vamos a mirar una frase en el Evangelio según Lucas. Se trata de una frase diseñada para establecer la situación histórica del ministerio de Jesús de Nazaret. Allí en Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2 leemos: En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Tenía razón Lucas? Los muchos nombres y detalles que Lucas da, naturalmente nos llevan a preguntar, ¿son exactos? Bueno, como prueba vamos a verificar cuatro de las personas nombradas. Primero, Lucas nombra en el versículo que acabamos de leer al emperador romano Tiberio César y al gobernador provincial Poncio Pilato. ¿Fueron estas figuras históricas? ¿Gobernaron al mismo tiempo? En 1961, en la zona del teatro restaurado de Herodes en Cesarea, que también es mencionado por Lucas en Hechos 12, descubrieron una piedra que mide 1 metro de alto y lleva una inscripción que confirma que Poncio Pilato fue gobernador justo cuando Tiberio César era emperador. El historiador extrabíblico Flavio Josefo también escribió acerca de estas mismas personas, lugares y eventos. ¿Se da cuenta? Lucas tenía razón. Lucas cita igualmente a Lisanias como tetrarca o co-gobernador de Abilinia, una provincia en Siria. Durante años, los expertos emplearon este dato erróneo, supuestamente, para demostrar que Lucas se equivocó, porque el único Lisanias conocido por los historiadores era el gobernador de Chalkis, en Grecia, a quien mataron aproximadamente 60 años antes del tiempo que abarcan los escritos de Lucas. Los historiadores no supieron nada de ningún Lisanias, tetrarca de Abilinia, hasta que se halló cerca de Damasco una inscripción con fecha de entre el 14 y el 29 después de Cristo, que llevaba el nombre de Lisanias el tetrarca. Por lo tanto, hubieron dos hombres tetrarcas con ese nombre de Lisanias. Es decir, Lucas tenía razón. Lucas también escribió acerca de Caifás, un co-sumo sacerdote, por llamarlo así, en el templo de los judíos cuando Jesús estuvo en la tierra. En diciembre de 1990, unos obreros que construían una carretera justo al sur del casco viejo de Jerusalén descubrieron por casualidad la sepultura de la familia de Caifás. Estos hombres llamaron a los arqueólogos. La tumba que allí encontraron contenía 12 osarios, 12 cajas con restos, con huesos. El más adornado de los osarios tenía inscrito el nombre José, hijo de Caifás. Este era el nombre completo del sumo sacerdote que arrestó a Jesús. Dentro del osario hallaron los restos de un varón que había muerto aproximadamente a los 60 años de edad, casi seguramente el mismo Caifás del Nuevo Testamento. Otra vez, Lucas tenía razón. El reconocido arqueólogo Nelson Glueck observó diciendo: puede decirse clara y categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una sola referencia bíblica. Docenas de hallazgos arqueológicos han confirmado a grandes rasgos o detalles exactos de las declaraciones históricas de la Biblia. Esto no puede decirse de otros libros reverenciados por las religiones del mundo. Por ejemplo, los hallazgos arqueológicos han demostrado que el Libro del Mormón no cuadra, ni con la historia ni con la geografía. El arqueólogo Joseph Free, presidente del Departamento de Arqueología en Wheaton College, concluyó su libro Arqueología y la Historia Bíblica con las siguientes palabras. Él dice: repasé el libro de Génesis, destacando mentalmente el hecho de que cada uno de los 50 capítulos es o iluminado o confirmado por algún descubrimiento arqueológico. Y podríamos decir lo mismo acerca de la mayoría de los capítulos restantes de la Biblia, tanto como del Antiguo como los del Nuevo Testamento. Entonces, hay cosas que la ciencia no puede probar. Aunque los genuinos datos arqueológicos confirman consistentemente la fiabilidad de la Biblia como documento histórico, la arqueología no puede demostrar la inspiración divina. Y aunque la Biblia contiene declaraciones científicas importantes, la ciencia no puede demostrar la autoría divina de ningún libro. Esto hay que decirlo, porque algunas personas intentan convencer a otras de que su libro sagrado es inspirado por Dios porque contiene algunas declaraciones que suenan científicas. Los descubrimientos científicos no sirven para probar verdades espirituales, y los datos científicos incluidos en un libro tampoco sirven para demostrar que ese libro proviene de Dios. Satanás, que ha existido por mucho tiempo, también sabe mucho acerca de la ciencia. Muy pronto en nuestro viaje a través de las Escrituras, nos encontraremos con este que era antes un ángel celestial, pero que ahora es llamado Satanás y el diablo, que se ha convertido en el adversario de Dios. De momento, tenga en cuenta que Satanás es increíblemente inteligente y es capaz de inspirar a seres humanos para escribir cosas impresionantes. El profeta Daniel era un hombre sabio a quien Dios empleó para escribir uno de los libros más profundos de la Escritura. Sin embargo, en lo tocante a capacidades naturales, Satanás, el espíritu que se opone a la verdad de Dios, es incluso más sabio que Daniel. Esto lo vemos en Ezequiel 28:3. El diablo es el cerebro que está detrás de la falsa religión. Es competente y es experimentado en el arte de la decepción. El mismo término diablo significa acusador o calumniador. Un proverbio árabe resume este peligro diciendo: cuidado, algunos mentirosos dicen la verdad. Ahora déjeme decirle lo que la poesía tampoco puede probar. Algunas religiones alegan que su libro demuestra su origen divino con un estilo que ningún ser humano podría producir. Una persona llamada Ahmed me escribió un correo electrónico diciendo lo siguiente: el Corán es el milagro más grande que jamás haya sido enviado a un profeta. Creo que un versículo que sea similar o que se parezca siquiera un poco a uno de los versículos de Corán no existe. No podrías hacerlo jamás, aunque fueras la persona más erudita del árabe clásico. No hay nada en el mundo que se acerque a la grandeza del Corán. Y si puede demostrar lo contrario, por favor, hágalo. Bueno, el reto de Ahmed se basa en un versículo del segundo capítulo de Sura, en el Corán, que dice: si tenéis dudas sobre el libro que hemos enviado a nuestro servidor, producid un capítulo que sea al menos semejante a los que contiene este. La dificultad de esto es que no puede ser ni probado ni refutado. Como ilustración, supongamos que yo organizo un concurso de arte, presento mi propio cuadro, presido como juez y me declaro ganador, y luego reto a todos los demás participantes diciendo: nadie puede pintar como yo. Si dudáis que soy el artista más grande del mundo, entonces producid un cuadro como el mío. ¿Eso demostraría que el mío es el mejor? No, probaría que yo soy el mejor artista? Tampoco. Sin embargo, nadie podría demostrar lo contrario. ¿Por qué no? Porque la hermosura está en el ojo del que lo contempla. La belleza es algo subjetivo, no objetivo. Así sucede también con la belleza rítmica, literaria. Es subjetiva. La Biblia contiene una riqueza de maravillosa poesía hebrea y asombrosas estructuras numéricas, pero no es por esa elocuencia literaria que Dios espera que creamos su libro. De la misma manera que la ciencia no puede probar la inspiración divina, la hermosa prosa de un libro tampoco prueba que ese libro sea de Dios. Es sabio recordar entonces que Satanás, el gran imitador, también puede inspirar poesía asombrosa y cosas infladas. Las escrituras nos advierten a que no seamos engañados por suaves palabras y lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos, especialmente cuando esas palabras contradicen el plan y el mensaje que el Creador ha dado a conocer desde el principio del tiempo. Entonces, para hacer un repaso, ni la ciencia, ni la arqueología, ni la poesía de un libro puede probar que éste sea la verdadera palabra de Dios. Las pruebas de inspiración divina deben de venir de un tribunal mucho más alto, basadas sobre evidencias más fuertes e indiscutibles. Esta evidencia es la que ahora vamos a considerar.